doctor, buen día.
Buen día, Javier, buen día a toda tu audiencia.
Doctor, ¿cómo vamos a encaminar el arreglo a esta gran maraña en el sistema judicial en el que, bueno, estos audios terminan comprometiendo? ¿Cuál es el manejo, no solamente dentro de la clase política, sino cómo son sometidos los fiscales y jueces bajo este poder, doctor?
Mira, yo creo que la única alternativa, la única real, que para que no se nos vendan humo con cambios de personas nada más y no del sistema, es una reforma constitucional que asegure la independencia del Poder Judicial, que reduzca las potestades del Poder Legislativo que funge constitucionalmente como un suprapoder y que además ese suprapoder se ve luego incrementado nuevamente por los abusos, incorrecciones y excesos de muchos legisladores. La única fórmula es una reforma, y una reforma que reduzca al mínimo la intervención del factor político dentro del Poder Judicial, en el sistema de nombramientos, en el sistema de remoción. ¿Cuál es la fórmula ideal? Honestamente, yo no la conozco. Apostaría a que, no sé, los abogados tomen intervención por sorteo periódicamente, plazo de 6 meses. En el Consejo de Magistratura, para evitar los gastos de miles y miles de millones para acceder al cargo, que luego de alguna manera habrá que recuperarlo, ¿verdad? Y obviamente hay que estudiar, toda la clase política tiene que sentarse, sincerar y tratar de dar una respuesta válida en este tema a la ciudadanía. Uh-huh. Esto ya no da más.
Uh-huh. Definitivamente, ¿usted cree que sea quien sea el candidato que gane las generales tiene que convocar a una asamblea constituyente, doctor?
Antes de nombrar ministros, debería hacerlo. Honestamente hablando, porque si vamos a esperar el fin del mandato de vuelta, lo que vamos a conseguir es empantanar algo que hace años se torna necesario y que intereses políticos de uno y otro bando impiden que eso realmente se plantee, se estudie, se discuta y se implemente.
Pero qué interesante compromiso también asume la justicia a partir del escándalo de los audios, doctor, porque debe mostrar signos de transparencia e independencia en esta investigación y por lo menos lo que estamos viendo es que prácticamente la fiscalía está facilitando a la defensa de los involucrados en estos audios en este proceso de investigación.
El tema es muy complejo en ese tema. Yo te voy a hablar como abogado, felizmente no tengo ningún defendido para exponer su posición. Pero hay una regla que se desprende de nuestra propia constitución, que es que no se pueden utilizar en ningún tipo de juicios pruebas ilegales. Y estos audios son pruebas ilegales. Y estos audios, a pesar de ser pruebas ilegales, están siendo tomados como elementos de sospecha por el Ministerio Público. Entonces yo digo que la actuación del Ministerio Público es irregular. Están engañándole a la ciudadanía, creando una falsa expectativa. Ellos no pueden utilizar los audios, aunque pueden investigar el mismo hecho buscando otro tipo de evidencias, no aquellas que se proveen a partir de pruebas ilegales. Es lo que normalmente en doctrina se conoce como el fruto del árbol envenenado. Y eso es aquí, como es en todos los países del mundo, creo, por lo menos, donde hay una mínima regla de debido proceso. Y eso no se está cumpliendo. Por eso digo, le están vendiendo un buzón a la opinión pública con imputaciones que no van a llegar a ningún lado. En tres meses esto va a caer, porque se basa en una construcción jurídica absolutamente ilegal. Y eso obviamente que molesta, porque revela, por un lado, que hay fiscales que no tienen escrúpulos para recurrir a pruebas ilegales, por un lado. Por el otro lado, que hay también aquellos que por torpeza o ineptitud recurren a pruebas ilegales porque no saben cómo sustituir la ilegalidad por evidencias legales. Y eso obviamente hoy le toca a los políticos. Y obviamente todos estamos indignados, aún aquellos abogados que soportamos las arbitrariedades judiciales, las imputaciones o actuaciones fiscales sin razón. Y obviamente siempre supimos que existían grupos de abogados que sacaban provechos de juzgados y unidades fiscales. Pero escuchar así con crudeza lo que pasa, a cualquiera le afecta. Pero eso es noticia criminis. No es una prueba que pueda oponerse a ninguna persona, a nadie que aparezca en esos audios. Y eso hay que pararlo, porque hoy le toca a González Daer, a Oviedo Mato, le toca a este funcionario, Fernández Gitman, le toca también al senador Ferreiro, aunque con relación a él nadie se espantó. Pero mañana nos tocará a nosotros, los abogados, los periodistas, los empresarios, no sé, a los futbolistas, dirigentes deportivos, y esto va a ser un caos, verdadero caos, porque ni los abogados saben distinguir bien lo que dispone el artículo 33 y lo que dispone el artículo 36 de la Constitución. El 33 habla del derecho a la privacidad, que reconoce una limitación en el sentido de que ella lo rige cuando hay cuestiones de orden público, dice. Pero eso no tiene nada que ver con la intercepción de llamadas telefónicas o de cualquier forma de comunicación. Eso es otra cosa. Uh-huh. Y esos derechos están considerados como fundamentales para cualquier ciudadano, para defenderlos del Estado. Solamente que en este momento eso tendría igualmente que valer para defenderlo de terceros aparentemente privados, ¿verdad?, que están recurriendo a esos mecanismos de pinchazos o de grabaciones o de intercepciones de llamadas totalmente ilegales. Uh-huh.
Doctor Latorre, por otro lado, consulta técnica. ¿Usted está asesorando en la defensa del comisario Tomás Paredes Palma?
Sí, señor.
La recusación a la fiscal ayer, ¿a qué se debió exactamente?
Bueno, son dos cosas que planteó el comisario y que dieron lugar a la recusación, que yo no la firmé porque no estaba de acuerdo, en el sentido de que era una recusación ociosa, porque esa diligencia de recabar los registros y de cruzar las llamadas al comisario Paredes Palma no le afecta en absoluto, porque él no tuvo comunicación alguna esa noche ni con José Ortiz, ni con Luis Canillas, ni con el ministro del Interior, ni con el presidente de la República. Y no sé quién más está involucrado en esa lista. Eso es por un lado. Ahora, en los últimos días surgió la información de que una fiscal de J. Augusto Saldívar, que no tiene ningún expediente vinculado a este tema, que no tiene una carpeta fiscal, que recurrió a datos falsos para emitir el pedido de informes a la empresa Activo, remitió un informe, un pedido de informe, autorizó a una supuesta funcionaria que no existe a recibir o retirar esos informes, y resulta que Emma, en la Fiscalía Zonal, en su unidad fiscal, no existe carpeta fiscal, no existe denuncia alguna, como tampoco existen los registros que supuestamente fueron proveídos por Tío y que hoy están en poder de terceros, ¿verdad? Que se pasean de emisora en emisora hablando de esos registros y de los cruzamientos. Y en el caso específico, en el análisis genérico del tema, esos cruzamientos de llamadas no van a aportar absolutamente nada, por lo menos nada serio, a la investigación de un caso complejo como es la muerte de este chico Rodrigo Quintana. Porque eso requiere, digamos, bastante talento investigativo para saber exactamente lo que pasó y no recurrir a una hipótesis delirante como que fue el producto de un plan del gobierno para acabar con Efraín Alegre o algo parecido. Ningún policía que yo conozca, o por lo menos que esté en su sano juicio, ingresa a un local lleno de personas con un arma cargada con balas de verdad, por decirlo de alguna manera, y dispara a sangre fría.
Pero lo hicieron.
Lo hicieron, pero hay que saber.
Y ningún policía, doctor, y ningún policía, sí, en su sano juicio tampoco va a entrar sin una orden a un local partidario a disparar.
Yo te puedo discutir eso, Javier, porque ahí había flagrancia. La flagrancia, Javier, autoriza plenamente a la policía a ingresar a cualquier predio privado sin orden judicial. Te ruego leer 187.
Estoy de acuerdo.
188 del Código Procesal.
Conozco claramente, pero bueno, doctor, pero, y entrar a disparar a sangre fría en la puerta, abrieron la puerta y ya dispararon.
Eso es independiente a la legalidad del ingreso, Javier. Entonces, pero lo que la fiscalía tiene que hacer es investigar las circunstancias en las cuales ese arma, esa escopeta, creo que era, esa escopeta le fue proveída al personal que realizó el disparo. Segundo, si el que efectuó el disparo sabía exactamente el contenido de la escopeta, ¿verdad? Porque ese es el gran debate acá, que el gran motivo y objeto de la investigación, porque lo contrario todo es fácil, se sabe quién disparó, quién falleció, cómo ocurrió. Entonces,
a ver, doctor,
yo diría, con recurriendo a razonamientos simplistas,
Y hay algunos razonamientos,
pero yo creo,
doctor,
que no es así.
Lo que pasa es que hay algunos razonamientos muy lógicos también. Por ejemplo, el comisario Paredes Palma, le descubrieron que él estuvo en el PLRA por su reloj, por ejemplo, ¿verdad?
Correcto.
Primer punto. Quiero pasar a lo segundo ahora, doctor. Quiero pasar a lo segundo. Sí. Con respecto a la recusación, mi lógica, no soy abogado. Sí. Estudié Derecho, pero no soy abogado.
Sí.
Si no tiene nada que ver con el cruce de llamadas, entonces ¿para qué se involucra? Si su número no va a aparecer ni nada, y si está tan seguro, ¿para qué se involucra? Además, no es la razón principal por la que están yendo detrás del cruce de llamadas. ¿Cuál es la explicación lógica entonces? Por la recusación.
Paredes Palma, y si me permitís, te voy a hacer llegar la copia de la imputación que presentó en su corte la fiscal Lorena Ledesma. Está procesado sin que exista una mínima evidencia de lo que se le atribuye como supuesto hecho punible. A Paredes Palma no se le imputó por la muerte de Rodrigo Vitana, se le imputó porque supuestamente dio una orden a un personal inferior de la agrupación especializada o algo así, para que cometa un hecho punible, tentativa de homicidio doloso grado de tentativa. Y Paredes Palma estuvo unos minutos, entró, vio que habían detenidos, retiró a los detenidos, subió a su camioneta y fue hasta la sede del Departamento de Investigaciones. Eso ya lo refirieron todos los testigos, ¿verdad? Entonces, si el procesamiento de Paredes Palma se obedece a una cuestión que es simplemente una asignación, hasta diría maliciosa, de la fiscal, porque no solo la imputó, sino que pidió su prisión, no hay ninguna evidencia, ni de la comisión del hecho punible, como tampoco de la responsabilidad del comisario Paredes Palma. Él está a disposición de la fiscalía, pues. Entonces, con todos esos antecedentes, si surge de que una fiscal estuvo, ¿verdad?, cometiendo hechos punibles para acceder a información que luego fue proveída a terceros, entonces la suspicacia para cualquier persona, hasta que se considere la más inocente del mundo, va a surgir y obviamente lo va a hacer reaccionar.
Pero ¿y entonces le conviene a su cliente que a su cliente le conviene, doctor, que tengan esos registros y de que no aparezca en el cruce de llamadas? ¿La propia fiscalía le va a liberar de ese caso entonces?
¿Qué garantías hoy tiene Paredes Palma de que la información no va a ser manipulada o ya no ha sido manipulada? Porque ayer creí escuchar, ¿verdad?, porque realmente no tenía muy buena señal de audio, creí escuchar, creo que al abogado de Tigo, que dijo que tuvieron que recurrir a un gran esfuerzo para recomponer esos registros de llamadas, ¿verdad?, y luego proveerlas al juez que hizo el requerimiento.
Claro, recurrieron al backup.
No. Él no dijo recurrimos solo a las backup. Él habló de reconstrucción, como de manipulación de esos datos para recuperarlos.
Pero ¿y eso se puede saber en un estudio forense y laboratorio forense puede saber si se adulteraron esos datos?
Ojalá que se haga. Yo simplemente te repito lo que ayer se dijo.
Bueno, pero entonces tienen que dejar que se haga, no recusar y entorpecer, doctor. Pero,
Javier, si a vos no te parece malo, peligroso, que una fiscal cometa un hecho punible para acceder a información que luego se le proporciona a terceros. ¿verdad? Y cometieron por lo menos 4 delitos en la Fiscalía Zonal de J. Bustos Saldívar. Entonces, algo está mal, porque si la Fiscalía, que debería investigar los delitos, es la que comete los hechos punibles, entró en una investigación, entonces, definitivamente, no tenemos ninguna seguridad. Los ciudadanos, digo.
No, de hecho, yo hay no muchas cosas que no están bien, luego, como por ejemplo que su cliente haya dicho que no estuvo ahí, pero el reloj le delató, que en principio hayan contado otra cosa que lo que ocurrió en el PLRA, estuvo su cliente ahí, y es otra la que ocurrió.
Que estuviera en el local del PLRA, jamás.
Su reloj le delató.
Y puedo hacer llegar las copias de la imputación, las copias de la declaración indagatoria. Él jamás negó eso. Uno, dos, la prueba contundente de que hubo flagrancia es de que un oficial de policía de una comisaría, creo que era la tercera o la cuarta, que concurrió al local del PLRA ante los pedidos de asistencia, de apoyo que se emitieron en esa noche, recibió un cascotazo desde la sede del PLRA que casi le hizo perder un ojo. Y eso no es fantasía nuestra, sino que existe. Y obviamente lo cito simplemente para decir, la policía estaba plenamente autorizada a entrar, y como la imputación en la pared de Palma no tiene ningún antiguero. Si se cometió algún delito, que se cometió un crimen, pues que se investigue y se castigue a los culpables, pero no que se utilice a terceros para tratar de generar o ampliar el escenario de responsables de ese hecho. Yo te voy a enviar, porque no quiero que esto se debata entre lo que yo digo y lo que vos crees que es.
Me encantaría recibir, porque como siempre dije, el trabajo de los fiscales tiene mucho que ver, porque a veces pueden ser realmente culpables y no hacen un trabajo de investigación como corresponde para demostrar, y a veces son inocentes y están haciendo un mal trabajo para hacerlos quedar como culpables.
Yo fui fiscal general.
Entonces, usted debería creer. Entonces, si usted mismo no cree en un sistema de investigación, es grave, doctor.
No, en este sistema de investigación, porque yo no digo que no haya habido errores, no ha habido corruptos durante mi gestión, porque acordate, a los bueyes con los que se aran fiscalía no los nombra el fiscal general. El fiscal general recibe a esas personas nombradas, y independientemente de su capacidad técnica o de su integridad, hay que jugar el partido con ellos. Ahora, lo que está pasando en este momento, Javier, es sumamente grave, porque la Fiscalía da impunidad por crímenes que han sido grabados y difundidos por todos los medios de prensa de este país. En el tema del Senado, concretamente, la Fiscalía imputó por delitos menores, pero no por los crímenes, porque un crimen es ir a atacar un Senado o la sede de un Congreso y prenderle fuego. ¿Dónde están los imputados y por qué están imputados? Y los imputados son personas de segundo nivel, sin importancia, pero quienes dieron la orden, que aparecen en los videos, ni siquiera fueron convocados. Entonces, la gestión fiscal comienza mal y termina mal en el PLRA, porque es muy difícil evitar la conexión entre lo que ocurrió en el Senado a todo lo largo del camino entre el Senado y hacer el PLRA, todos los saqueos, la destrucción que hubo. Y finalmente te digo una cosa más. 5 de los detenidos en el PLRA fueron personas identificadas como responsables de los hechos de la quema del Congreso. 5. Uh-huh. Entonces, ¿cómo pueden negar la existencia de flagrancias? Pero dejemos de hablar, y yo te ruego, Javier, que puedas leer lo que voy a enviarte con mucho gusto.
Le voy a agradecer.
Y vas a tener una impresión clara de que esto no está bien, que esto se está llevando al son de la música que tocan algunos.
Perfecto. ¿Verdad?
Porque la justicia no se logra dando un poquito a este y otro poquito a este.
Doctor.
Sino que se logra aplicando la verdad sobre el hecho concreto.
Le agradezco su tiempo, doctor. Que tenga buen día. Hasta pronto.
Buen día, Javier. Saludos a toda la audiencia.
Óscar Germán Latorre.